Manzano y Vila en Edenó y el rufla del croata con el blues.
Aleluya.
Por la ley de software Galperín, Paolo Roca con Techín, se van haciendo ricos con la tuya. Con la tuya. Con la tuya.
Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Un nuevo programa de Con la tuya acá desde la Universidad Pública, desde la UNDAV, para todo Aruna y toda la red de radiodifusoras universitarias argentinas. Contentas de esta nueva semana después del triunfo del miércoles, que bueno, sabemos que es una pelea que todavía no termina, pero bueno, por lo menos sabemos que es una parte de la pulseada ganada que realmente había costado bastante. Quería saludar esta tarde a mi compañera coequiper de casi todos los viernes. Buenas tardes, Nadia Smuch.
Buenas tardes, ¿cómo va?
Bueno, obviamente en los controles, como todos los viernes, Marcos Bralo. Y esta semana quiero darle la bienvenida a una persona que nos está acompañando el día de hoy. Él es... Los amigos le decimos Julia. Julián.
Fraquia, el apellido.
Se pronuncia. Yo no sabía si era Fraquia o Frachia.
Julia Fraquia, ya me podría cambiar ahí directamente.
Sí, totalmente. Bueno, él es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, es miembro de la Posta de Salud y candidato a presidente en la Universidad Arturo Jaureche, elecciones de la semana que viene.
Más conocida como la UNAG, sí, la exactamente.
UNAG, exactamente.
Miércoles, jueves y viernes.
Un saludo para toda la gente de la UNAG. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito con él de la marcha del miércoles, entre otras cositas. Y bueno, arrancamos con las efemérides. Nadia.
Sí, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno.
Todo bien.
No había mucha onda en las efemérides, así que me tuve que esforzar por hacerlas, porque vieron que siempre traigo una efeméride de falopa. Había una efeméride de falopa. Que
¿y
hoy
por
es...
qué no la trajiste?
Porque era ya demasiado falopa y no tenía sustento. Oh. Hoy es el día de hablar como un pirata. Día Internacional de Hablar es como eso? Un pirata.
¿Cómo se supone sí. que es hablar como un pirata?
No, no, un grupo de yanquis que tienen así como un centro de comedia, una iglesia paralela. Tiene una historia muy, muy divertida. Dijeron que como que el mundo sería mucho más feliz y de repente un día todos hablaran como piratas. Tipo... No,
yo cuando me decís hablar como un pirata lo asocio automáticamente con el pirata de la cortina de Bob Esponja. No me pregunten por
bueno,
qué.
Bueno, en un momento...
Yo me acordé de Jack Sparrow.
No claro, también, la bueno, también.
Yo a mí me pega la madre y me acuerdo de Jake y sus piratas. Claro. Pero ponele, decían por ejemplo, por lo que decían de Bob Esponja que... En vez de decir hola, buen día, decir ahoy, amigo. ¿Viste? Tipo así. Así que esa la dejé. Pero bueno, está igual. Ojo. Es el Día Internacional de Hablar como un Pirata. Bueno, en el 55, Juan Domingo Perón presenta su renuncia formal a la presidencia después de haber sido derrocado en la Revolución Libertadora / Fusiladora. Pues ya la presenta en papel y bueno, comienza ahí un ciclo de...
¿Un día como hoy?
Sí,
mira.
Exactamente. Sí, el primer ataque fue el 16 de septiembre. Claro. Y fueron todos días contiguos de bombardeos. No se sabe mucho que hubo bombardeos terribles. Por ejemplo, Mar del Plata cayeron con barcos y le dieron a todo el puerto a los tiros con cañones.
¿Cuándo fue lo del bombardeo a Plaza de Mayo también?
Fue antes, sí, pero es todo parte del mismo proceso. Pero en totalidad, en todo el proceso, son cientos, miles de civiles muertos. Y hay colectivos... que los últimos años quisieron están peleando porque todo este proceso se ha visto como un ataque terrorista porque fueron fuerzas armadas en contra de la población civil, o sea, gente común. Claro, ¿se acordarán sí, que sí. en los bombardeos de Plaza de Mayo había sí. micros escolares con chicos que estaban de excursión que sí. los volaron a la mierda sí, y sí. murieron? Bueno, en los bombardeos puntualmente de Plaza de Mayo murieron 306 civiles. Pero en la suma, en toda la revolución, teniendo gestos de comillas, hubo muchísimos más. Hoy es el día de la preceptora.
¿O preceptor?
También. Un beso a Vero, mi preceptora de sexto D de la 26 de Wilde. A mi vieja que es preceptora.
Un y saludo es el día, a todos los preceptores.
Un saludo entonces. A todos los preceptores que hacen que la vida sea más tranqui en la escuela.
Yo hoy en día tengo compañeros que eran compañeros míos del colegio que ahora son preceptores en el colegio en el que yo me egresé.
Soltar nunca esos chicos.
No. Irse del pueblo tampoco. No, porque, no hay chance. Recordemos que es Córdoba.
En la tierra. Cuando yo era piba, era un bardo en la escuela, por supuesto. Y mi preceptora era, o sea, yo era pibita y mi preceptora tenía 25. En ese momento, era re jovencita.
Nosotros
jovencita.
Le decíamos re viejo, ¿no? Y ahora...
Era re vieja. Silvi, te mando un beso, te quiero un montón. Y me la encontré en una escuela. Como profe yo ya, y ella como profe, y fue onda. ¿Qué hace? Bueno, también era profe de inglés. Y es el Día Nacional del Chamamé. Estuve tanto tiempo pensando en un chamamé, porque hay muchos que me gustan que no pude decir.
Y ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué la canción esta?
Ahí voy, pará. Momento, paciencia. Es por un cumpleaños. Maximiliano, si me está escuchando, vas a ver quién cumple años. Hoy es el cumpleaños de Adam West. ¿Quién es Adam West?
No, me desconozco
totalmente. Ay, Marcos, ¿quién es Adam West? ¡Batman! El primer Batman.
¿El de Burton?
No, en los 60.
El de la serie.
El de los Simpsons.
El verdadero primer Batman.
Claro, el de los Simpsons. El que lo pone en la expo con Homero cuando va a presentar el auto. Y sí, está Adam. Sí. Y dice: sácate una foto con Adam West.
Ahí está.
Adam West, ¿qué temazo Nadia? Batman, el mejor Batman, me pone. Y en 1974 nació el gran Jimmy Fallon, que está cumpliendo años.
Hoy justamente estaba viendo un reel de Jimmy Fallon, un fragmento. Vieron que al principio de cada programa él hace un monólogo.
Sí, yo lo
amo. Parece que hace poquito cancelaron el programa de Jimmy Kimmel.
No sé quién es Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel es una versión, o sea, el programa, el Late Night Show de Jimmy Kimmel es la versión de Jimmy Fallon, pero en Inglaterra.
Ah, mira.
Y la ABC le canceló el programa, le bajó el programa a Jimmy Kimmel, no me acuerdo por qué cuestión. Y bueno, salió Jimmy Fallon a solidarizarse con Jimmy Kimmel.
Es lo más. ¿Ves que es lo más? Yo lo amo.
Llevan 10 minutos y ya me estoy enterando un montón de cosas que no sabía, así que ya me encanta.
Está tranqui, porque sabés la cosa que trajimos acá.
Tenemos el chisme fuerte acá.
Y esta canción está en una peli que labura Jimmy Fallon y Drew Barrymore, que se llama Fever Pitch, que es sobre los Red Sox. Es una peli así, comedia romántica yankee, que el chabón es fanático del béisbol, qué sé yo, y cantan esta canción todo el tiempo, y vi la película 700 veces ya. Recomiendo que la veas. Es esa peli Domingo a la tarde al pedo, querés ver una comedia romántica, bueno, es alta peli. Claro, sí.
Yo ahora estoy con una serie en curso, si la quieren ver, búsquenla en Magis, porque está en Apple TV, nadie tiene Apple TV. Pero se llama Ted Lasso, chicos.
Ay, vi gente en Instagram como
increíble
diciendo.
Increíble esa serie.
Anotado.
Increíble esa serie, muy, muy, muy buena, así que la recomiendo, muy graciosa, pero también tiene como... Está muy buena. No sé, no quiero spoilear nada más.
Pará, que tira data Maximiliano. Maximiliano, para Jula que no sabe, es el otro columnista que tenemos, que
el
es de Cultura.
Que hoy esta semana no.
Bueno, le mandamos un saludo entonces.
Y dice que Trump lo bajó a Kimmel.
¡Ay, va! Es verdad. ¿Por qué? Eso sale a bardear, por eso sale. De hecho, Jimmy Fallon salió a bardear a Trump por los dichos.
¿Ves que es lo más
sí,
Jimmy Fallon?
Sí,
te amo,
sí,
Jimmy
verdad.
Fallon.
Es
nada, recomiendo todas las entrevistas de Jimmy Fallon, todos los sketches de Jimmy Fallon, y amamos a Jimmy Fallon. Es del 74, o sea que el año que viene, o sea que el año pasado cumplió 40, 50.
¿74?
Sí.
50.
50, tío.
50, 51, por ahí.
51, claro, este año tendría.
Sí, por ahí.
Hoy cumple 51 Jimmy Fallon, feliz cumple Jimmy Fallon.
Ahí va. Que no, seguro no se está escuchando.
Está muy bien.
Besito, Jimmy.
Exacto. Buenísimo. Bueno, nada, muchas gracias, Nadia, y continuamos.
Radio UNDAD, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAD.
Multiplicando
voces. Escuchalas.
Radio UNDAD.
Radio UNDAB.
radioundab.edu.ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración, la etapa de proyecto, de desarrollo, de ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos... La universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan. La educación gratuita universitaria se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. radioundab.edu.ar. Para construir futuro.
Continuamos en Con la Tuya y en esta oportunidad vamos a estar charlando. Y, bueno, queríamos ir hablando más de luchas callejeras, ¿no? Como lo que sucedió este miércoles acá en Argentina. Quiero que hablemos de dos países que protagonizaron en estas últimas semanas acciones masivas y donde el clima social no precisamente es pacífico, si se puede decir. Para eso tenemos en línea a Diego Sacchi, que bueno, ya nos acompañó en otra oportunidad, columnista de la sección internacional del Círculo Rojo y de La Izquierda Diario, para charlar un poquito de Nepal e Indonesia. Muchísimas gracias, Diego, por atendernos nuevamente. Buenas tardes.
¿Todo bien?
¿Cómo va? Todo bien. Bien. Nepal e Indonesia. ¿Qué tema? Yo por ahí, como para arrancar y darte el pie para que nos cuentes un poquito lo que se sabe de lo que viene sucediendo y las revueltas que se vienen desarrollando, quería preguntarte si... ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias que hay entre lo que sucedió en Nepal y en Indonesia?
Bueno, a ver, dos puntos por ahí que se conectan. El primero es la región, ¿no? Estamos hablando del sur de Asia. En el caso de Nepal, un país que está ahí en medio, un país estratégico porque está justo entre la India y China, ¿no? Ahí en la zona de los Himalayas. El otro, Indonesia, es uno de los países más poblados del mundo porque en realidad son como una serie de islas, de varios miles de islas que conforman un país. Este es el cuarto país más poblado del mundo. Y digamos que la conexión que tienen los dos es, por un lado, bueno, esto que vos comentabas, la irrupción de un movimiento de protesta en las calles, en donde para mí, claramente, por lo que se vio en imágenes, Nepal fue mucho más violento. Fuerte, y sí. Mucho más profundo, pero que tienen un punto en común, que es el hartazgo y el cansancio con una combinación de gobiernos con rasgos claramente de nepotismo, autoritarismo, corrupción, y que al mismo tiempo son gobiernos que mediante medidas de ajuste, medidas de austeridad, vienen imponiendo a la mayoría de la población una precarización cada vez mayor de la vida, no solo desde el punto de vista laboral, que es algo que es bastante predominante en el sudeste asiático, sino también de las condiciones de vida general. Por ejemplo, en Indonesia el estallido tiene que ver con el asesinato por parte de la policía, porque un auto de la policía atropelló a un joven que era repartidor de una aplicación. En Nepal el estallido tiene que ver con la bronca que había generado a los a los jóvenes, ¿no? La aparición en redes sociales de la ostentación de los hijos de los ricos y de los funcionarios del país.
Los Nepo Babies les dicen, ¿no?
Claro, bueno, entonces hay un punto ahí en común que es condiciones de vida muy degradadas, cada vez peores, cada vez más difícil poder llegar a fin de mes o comer, una desocupación cada vez más creciente en la juventud y un descontento muy grande con los gobiernos y también, en cierta medida, con los partidos políticos en general, tanto en Nepal y en Indonesia. Ese es un punto de conexión en donde hay hablar.
Mira, Rari, la señal.
El Internet y Nepal, pero que se puede extender a otros países de la región.
Ah, ahí va. No, se nos había justo cortado brevemente la comunicación.
Un segundo.
Bueno, dígame dónde quedamos.
No, vos estabas hablando de, creo que hay uno de los factores comunes de los que se puede hablar, que se dio es una acción puntual, concreta, por parte que terminó disparando estos levantamientos, ¿no? Vos hablabas, bueno, del...
Sí, hay una acción concreta, o sea, hay un hecho concreto que masifica las protestas, pero son países en donde las protestas ya venían existiendo, tanto de jóvenes universitarios como de jóvenes trabajadores, en muchos casos trabajadores de aplicaciones o trabajadores de empleos más precarios. Alguna concreta o algún hecho simbólico que despierta que las protestas se masifiquen.
Tal cual, es un hecho puntual, ¿no?
También yo leía... Hola, Diego, ¿cómo estás? Nadia te habla.
Hola, ¿cómo
también lo que leía es que el índice de desocupación de la juventud en Nepal es uno de los más altos del mundo. Como que tienen un índice también muy alto de migración. Los jóvenes tienen muy poco futuro ahí, entonces están yendo... eso hace que como que sean el sujeto en todas estas protestas, porque ven que no hay salida con el tipo de sistema o de situación que viene viendo en Nepal hasta ahora.
Sí, bueno, sí, ahí hay una... la realidad es que mucha diversificación de empleo no hay, la mayoría, una parte muy grande trabaja en el campo, en donde no hay mucha medición tampoco fiable, ¿no? De qué pasa ahí, qué nivel de desocupación hay, etcétera. Pero por ejemplo en las ciudades más importantes la desocupación entre los jóvenes ronda el 20%, y después hay muchos que sí, que se fueron a estudiar o que se fueron a trabajar o a la India o a China, y que en buena medida gran parte de los ingresos en Nepal tiene que ver con esto de las remesas, que se les dice, con esta plata que vuelve como ayuda a los familiares o lo que sea, de los que tienen que emigrar. Pero la situación del país combinaba el hecho este de que cada vez vivían peor con el contraste de que en un momento se empezó a dar que hijos de funcionarios, hijos de empresarios, empezaron a mostrar en redes sociales
cómo viven.
Claro, bueno, es un problemito así, hubo en la Revolución Francesa también, hay que tener cuidado con eso, chicos.
Claro.
Bueno, claro, y en tiempos de redes sociales es donde, donde
se masifica todo mucho más rápido.
Vemos, por ahí todos vemos todo, claro. Y al mismo tiempo todo el mundo quiere muestra, ostenta todo, pero bueno, en Nepal particularmente, el hecho que desencadenó que las protestas se masifiquen fue justamente el intento de prohibir las redes sociales.
Bueno, o sea, claro.
Intento de decir, limitamos lo que ustedes pueden ver, porque se habían transformado las redes sociales en un canal de expresión del descontento contra los funcionarios y contra los ricos, y entonces este intento de prohibir ese canal de expresión terminó llevando a esta irrupción muy muy espontánea, pero al mismo tiempo que barría con todo. Por eso fue lo de quemar funcionarios y empresarios a sus propias casas.
Claro.
Eso ya también en Indonesia surgió, y es interesante porque en Indonesia hubo también un poco esto de perseguir o ir a buscar a funcionarios a sus casas, ¿no?
¿El de Indonesia fue el que lo persiguieron por el río?
No, eso fue Nepal.
Ah, bueno, viste, es maravilloso esto, chicos.
En Indonesia hubo una cosa como de ir a buscarlos también a los countries donde vivían. No llegaron a quemar todo porque bueno, es un país mucho más grande, etcétera, pero hubo esta combinación. Entonces hay este factor, ¿no?, de descontento social que se viene acumulando y que por algún motivo estalla.
Bien, hola Diego, ¿cómo andás? Bueno, Jula, te habla.
¿Cómo andás?
Bien, gracias. La otra vez estaba viendo en lo que es Nepal, porque hubo un sector de la derecha que la agarró como para agarrar, bueno, esto pasa cuando los países son de izquierda, agarran como si fueran de izquierda, y a mí me pareció interesante porque busqué un poco de cuál es la historia de Nepal, y que tenía una, ¿cómo es que se llama?, un reino hindú absolutista, una monarquía, que terminaron de tirar en 2006, algo muy, me pareció muy fresco, o sea, muy reciente.
Sí.
Y bueno, después, como vos decís, ¿no?, o sea, está muy ligado a un ala más ligada a lo que es China hoy, y te iba a preguntar qué relación tiene con lo que es... eso que se venía trayendo, ¿no?, de las revueltas o de la guerra, directamente una guerra civil hasta el 2006, y la relación que tiene con el endeudamiento que tiene Nepal con el Estado chino, ¿no? Un poco...
Sí, primero por el hecho histórico. En Nepal lo que hubo es desde el mediados de la década del 90 hasta más o menos 2006, 2007, una especie de guerra civil de diferentes intensidades, en donde uno de los que actuaban era una especie de guerrilla que se llamaba, que se denominaba comunista. La denominación comunista tiene que ver por una afiliación con el Partido Comunista Chino, o por cierta relación con el Partido Comunista Chino, más que por... estrictamente por lo que declamen ideológicamente, ¿no?
Claro.
De hecho, tenían cierta simpatía ideológica con el marxismo que promulga el Partido Comunista Chino, que es un partido de Estado. Pero bueno, la salida...
Está bastante alejado de lo que es el comunismo real.
Sí, bueno, pero hay una diferencia entre lo que probablemente digan en el Partido Comunista Chino sobre el comunismo con la práctica concreta.
Claro,
ahí
claro.
Siempre hay una diferencia. La realidad es que el Partido Comunista de Nepal, que co-gobernaba con otro partido, pues, en este caso el Partido de Nepal, que tiene relación con la India, y es un partido, podríamos decir, más bien socialdemócrata,
claro.
La realidad es que mantenían la sigla, pero en los hechos reales lo que habían, o en los hechos más concretos, lo que habían hecho era, a la caída de la monarquía, repartirse un poco los negocios el Estado y el nuevo gobierno ya sin la monarquía. Entonces, los nombres los mantienen. La realidad es que ninguno está muy cerca de proponer nada que tenga alguna proximidad con el comunismo, o en todo caso proponían algo más parecido a lo que es actualmente China hoy, cierto control estatal de alguna parte de la economía y después libre mercado, empresas que quieran, que quieran hacer lo que más o menos les plazca, y que es lo que pasa en muchas ciudades chinas, ¿no? Que hay un nivel de explotación de los trabajadores que sería impensado en el comunismo. Pero bueno, hay esa relación. Ahora, hubo algunos que, acá a la derecha, inmediatamente a la derecha, y fundamentalmente en las redes sociales, los que están relacionados con Milei, comunistas, miren lo que pasa. Pero un poco pensando lo que pasa, es más parecido a los planes que aplicó históricamente en la Argentina la derecha, desde, puede ser, el final de una parte del menemismo, el gobierno de la Rúa, Macri, Milei. O sea, es mucho más parecido en el sentido de aplicación de ajuste, austeridad, precarización en general de las condiciones de vida, que alguna idea de comunismo que no sé. Claro. Es muy difícil, porque además le dicen comunista a todo. Le dicen
claro,
comunista
tal cual. Claro. Ahora todo es zurdo, todo es comunista.
Sí.
Claro, entonces es muy difícil. Acá se combinaba justo con que hay uno que se llama Partido Comunista, pero la verdad es que no había
no
ningún
nada.
Tipo de Estado comunista ni nada por el estilo.
Claro, y de hecho por eso yo preguntaba, porque se parece más a los niveles de o los endeudamientos que uno tiene en un sistema capitalista, más
tal
que...
Cual.
En otro tipo de sociedad.
Sí, Nepal hay que, o sea, en términos, para ser más claro, en Nepal hay que...
Claro, hay capitalismo.
Trastocar la economía y la propiedad. Lo que hubo fue un movimiento, una guerra civil en contra de la monarquía. Claro. Que fue lo que terminó llevando a la caída de la monarquía y al surgimiento de una especie de gobierno parlamentario, con un presidente, pero un gobierno parlamentario, en donde uno de los partidos importantes del país es el Partido Comunista Nepalí, pero que en ningún momento planteó la guerra civil como una forma de toma del gobierno para hacer una revolución comunista.
Tal cual. Bien, te seguiría preguntando un millón de cosas más, pero nos terminamos quedando sin tiempo, así que nada, muchísimas gracias, Diego. Espero que en algún momento también tengamos la posibilidad de poder charlar sobre lo que está pasando en Francia. Sé que tiene otra connotación, es otro el contexto en el que se dan las revueltas o las acciones masivas, si se quiere. Seguramente en breve vamos a poder escuchar algo al respecto en el Círculo Rojo, me imagino.
Sí, también, si quieren, si les interesa, yo les recomiendo, por lo de Francia, que es muy interesante también, porque está mucho más cercano a nosotros también, claro. Por el tipo de protesta que se viene dando y por las políticas que viene aplicando Macron, que Izquierda Diario, porque ahí estamos publicando, además de toda la información de lo que está sucediendo, lo que están haciendo nuestros compañeros de la Red Internacional de Diario, que son los compañeros de Francia, son muy protagonistas de las protestas, claro. y es muy interesante porque es una mirada diferente, ¿no? A la cobertura
de verlo de manera internacional, claro.
Claro, hay una parte ahí de cómo te lo cuenta gente que está actuando, que es parte de las manifestaciones, de las asambleas, de esto de poner en movimiento a los trabajadores en contra del ajuste, ¿no? Entonces, me parece que a los que quieran, nos quedamos sin tiempo, pero a los que quieran pueden visitar el diario y la Izquierda de Diario y van a encontrar un montón de cosas.
Excelente, buenísimo, buenísimo, alta data. Muchísimas gracias, Diego, y vamos a la tanda y enseguida volvemos.
¿Qué me decía? Radio UNDAD. Docentes, no docentes, estudiantes,
tienen que decir.
Radio UNDAD. Voces universitarias, escúchalas.
Escúchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAD.
Radio UNDAD.
Radio UNDAD.
Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAV lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Bueno, gracias por estar acá, Estela, bienvenida.
Pensábamos que íbamos a seguir disfrutando esa primavera, de eso que se ha dado en llamar la década ganada, que lo decimos a conciencia, porque no tenemos ideologías políticas partidarias, sino simplemente relaciones con los gobiernos constitucionales desde el año 83.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
Radio UNDAV, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAV, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El miércoles 17 de septiembre, las calles de Argentina se llenaron de pasos firmes y voces decididas. La movilización en defensa de la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario logró frenar momentáneamente los vetos de Milei. Un gobierno que no solamente ignora en cierta forma el mensaje de las urnas, sino que también se encuentra presionado por el establishment, el FMI, y su propia política, que lo terminó llevando a la crisis con la que nos encontramos esta tarde, en la que llegaron a vender hasta 1.000 millones de dólares para poder contener la escalada bestial del dólar que venimos sufriendo en estos días. Imponen un ajuste brutal que amenaza justamente derechos fundamentales y la vida de millones. No fueron discursos ni acuerdos en despachos los que detuvieron las medidas que viene tomando este gobierno, sino la acción concreta de trabajadores, estudiantes y jubilados que también vienen organizándose cada miércoles junto con el colectivo de discapacidad. En el Hospital Garrahan, la convergencia de esfuerzos entre trabajadores, estudiantes y jubilados se tradujo en resultados tangibles, como señaló Esteban Naroc, delegado de ATE, del hospital, en donde decía que el Garrahan se hizo presente, igual que la universidad, pero no solamente logramos esto solos, lo hicimos con los jubilados también, que son un ejemplo de lucha. Este fragmento refleja la importancia de las acciones coordinadas y visibiliza el compromiso y convierte la presencia en las calles en una herramienta decisiva de presión social. La fuerza del colectivo de discapacidad también se hizo presente. No hace más de 2 semanas que vienen de demostrar cómo luchar sirve, haciendo caer uno de los más cuestionados vetos de Milei, que tanto en diputados como en senadores dejó en evidencia la crisis de un gobierno que, lejos de demostrar que lo peor ya pasó, como en los dichos del presidente en la cadena nacional del día martes, demuestra que ante esa debilidad evidente está despertando un monstruo que nuestra historia argentina y que las conducciones sindicales y estudiantiles se juegan a mantener dormido, que es la clase trabajadora. La bronca generalizada a la estrategia electoral que viene llevando adelante el peronismo, y es cada vez más evidente, genera mucha bronca. Y la desmovilización que están promoviendo las centrales sindicales también deja en evidencia un juego que la gente ya no está dispuesto a jugar. Pero también se sabe que tanto cuando convocan, la gente sale a la calle. Esto de que la gente no quiere salir a pelear por sus derechos o que a este gobierno se lo combaten las urnas no son más que frases vacías pensadas para volver al poder tras tierra arrasada y reconstruir la moral de un pueblo que se está levantando tras décadas de hartazgo e intentos de sacarnos de las calles. La entrevista realizada por Clarín, quien históricamente se posicionó como ferviente opositor del peronismo a Kicillof, deja en evidencia una alianza que, lejos de pensar en los intereses de las mayorías, busca posicionarse electoralmente para continuar con el poder, sosteniendo el mismo plan de la actual gestión nacional. Romper con el FMI es infantil, sostenía, mientras reconoció que la deuda era ilegítima, pero a su vez que el FMI debería también recapacitar y renegociar. Algo que, lejos de favorecer a las mayorías, aumentaría el sometimiento a un organismo que lejos está de los intereses que se vienen defendiendo en las calles. Pero en contraposición a esto, está la fuerza de una marea que ya dijo basta y que exige a gritos, incluso de momentos, a través de cánticos, un paro general y un plan de lucha real y persistente en el tiempo hasta hacer caer todo el ajuste de Milei. Cada marcha, cada asamblea y cada gesto de unidad son señales de que la fuerza colectiva es un factor de cambio innegable y que este 17 de septiembre no es un punto final, sino uno de partida hacia algo muchísimo más grande. Mantener esa llama que comenzó a encenderse con más fuerza frente al triunfo del colectivo de discapacidad y que se vio ampliamente superada en esta última marcha, es fundamental para fortalecer la coordinación de todos los sectores en lucha y poder lograr objetivos incluso aún mayores que la caída de un veto. El impacto de la movilización va más allá de las calles. Muestra que las decisiones políticas encuentran límites cuando se coordina la lucha. Cada victoria obtenida en las calles reafirma que la sociedad, lejos de ser un actor pasivo, se limita a tener participación en la política cada 2 años, nada más votando a quienes juran representar nuestros intereses, entre comillas, está haciéndose escuchar a gritos y demostrando que el cambio no va a estar en los mismos de siempre, sino que está en manos de quienes recorren las calles y alzan la voz contra el gobierno y la casta y el FMI. Luchar sirve. Y no es una frase vacía, sino una con mucho más contenido que su sentido literal. Luchar sirve, dice, basta de conformarnos con ir a votar a personas que lejos de escucharnos priorizan sus acuerdos de escritorio. Luchar sirve, dice, que es necesario que coordinemos todas las luchas para dar un golpe más duro. Pero por sobre todas las cosas, luchar sirve también, nos dice que la calle funciona como factor de cambio en todas las sociedades. Y me gustaría cerrar con una frase de Trotsky que los militantes conocemos bastante y que viene diciendo, haciéndome ruido en la cabeza desde hace rato, pero le voy a agregar una pequeña licencia poética. Luchar sirve porque toda revolución es imposible hasta que se vuelve inevitable.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota.
Escuchábamos, papá, cuéntame otra vez. Hoy estuve toda la tarde escuchando a Ismael Serrano. O sea, es como cuando era chica siempre decía, mi muerto en el placar es escuchar a Ismael Serrano. Tipo, lo escucho desde los 20 años. O sea, era demasiado joven para Ismael Serrano, para escuchar a Ismael Serrano, pero bueno.
Yo te iba a decir qué onda que está sonando este tema, pero bueno.
Es medio raro. Pintó. Sí, pintó básicamente. Bueno, ahora me gustaría, ahora sí, llegó el momento de poder charlar un poquito con Julia. Bueno, obviamente como estudiante de la UNAJ es como que tenés también es importante para nosotros poder conocer la situación de varias de las universidades del conurbano. Nosotros acá en la UNDAB estamos viviendo una realidad. Esta semana va previo a la marcha, también se estuvieron haciendo algunas acciones, si se quiere, en reclamo a la falta de presupuesto en la universidad. Me gustaría que, bueno, que nos cuentes un poquito cómo se prepararon en la UNAG para la marcha del miércoles y, bueno, cuál es la situación ahí.
Bien, por lo que es del miércoles particularmente, ya, la situación de las universidades la sabemos todos. Hay más de 10.000 docentes que abandonaron la universidad pública. Se perdió el 30% del salario de los docentes no docentes. La UNAG no escapa de toda esa realidad. De hecho, hoy, cuando llegamos a la universidad, con la lluvia se llovieron 4 edificios de la universidad, se inundó la universidad. O sea, una situación que la verdad nosotros le decíamos que no merecemos, ¿no? Cursar en esas condiciones. Se ve absolutamente... es totalmente palpable, ¿no?, la falta de financiamiento. Entonces, en ese sentido que se enmarca, digamos, nosotros hacia el miércoles tuvimos, por ejemplo, el centro de estudiantes llamó a lo que ellos llaman una asamblea. La realidad es que fue más una reunión informativa de qué iban a hacer ellos para que, bueno, los acompañen los estudiantes. La
verdad, me resulta familiar.
Claro, sí, todo digitado como por arriba. Bueno, yo te llamo a algo que llamo asamblea, te digo lo que hay que hacer y vos acompañá y seguí atrás lo que nosotros decimos y vamos a hacer. La realidad es que no participaron en ninguna de las dos, participaron más de 40 personas. Se plantearon medidas totalmente digitadas, digamos, ¿no? De informar y horario, pintar una bandera. Nosotros participaron otros compañeros también que no son de Enclave Roja particularmente, proponiendo, ¿no? Porque los estudiantes, cuando le dicen una asamblea, algunos estudiantes van y, bueno, quieren proponer. No terminaron votando las propuestas que se habían llevado adelante por otros estudiantes. Realmente que no fue algo que sea representativo y que lo que nosotros decimos resolutivo, ¿no? O sea, que hagan parte a los estudiantes. Eso es una práctica bastante habitual en lo que es en la UNAG, cuando hay este tipo de situaciones que tienen que como hacer llegar a los estudiantes, ¿no? Que cuando ellos quieren pelear, digamos, ¿no? O sea, pelear entre comillas, ¿no? En un sentido, nosotros decimos, ahora que están las elecciones y todo, que bueno, ellos no tienen ningún tipo de independencia política, entonces hacen esas cosas cuando el rector te dice, bueno, mirá, hay que pelear por el presupuesto universitario, pero fueron los mismos que el año pasado, por ejemplo, se encargaron de utilizar la marcha masiva de millones de personas para golpear, pero negociar ellos en cuatro paredes o...
sin abrir debate.
Sin abrir ningún tipo de debate, planchando toda la movida que había atrás de la... por abajo que había con las tomas, con las asambleas de base, o sea, un montón de efervescencia que generó la bronca que ataquen a la universidad pública, que, bueno, ellos claramente, intencionalmente, eligieron planchar y que no organizar a esos estudiantes, ¿no? A lo largo, porque hubiésemos llegado muchísimo mejor preparado a este miércoles con un montón de iniciativas de compañeros que puedan movilizar. Y de hecho hubiese sido muy bueno, ¿no?, que eso, si era una asamblea real, se pueda votar, por ejemplo, la exigencia de paro que vos nombrabas en la editorial, para que seamos muchísimos más, ¿no?, en la movilización del miércoles. Pero bueno, la UNAG en ese sentido se enmarca, digamos, en esa situación, ¿no?, del desfinanciamiento, pero también de una contención, a ver de golpeo hasta dónde golpeo para que no se desbande y no supere a las conducciones actuales y no le tomen la rectoría, ¿no?, en un tal sentido, cual, como pasó cual. El año pasado. Pero bueno, esa es más o menos la situación. Después, bueno, hay situaciones más particulares de falta de franjas horarias, de cupos.
Cuestiones puntuales más de la universidad.
Exactamente, sí.
Y bueno, ahora, esta semana fue que llamaron a elecciones para la semana que viene, así de una semana para la otra.
En realidad se llamó a fines del cuatrimestre pasado desde Consejo Superior. Pero lo que nosotros, por ejemplo, denunciamos o reclamamos y pedimos prórroga, de hecho, para pedir avales, porque lo habían puesto en un periodo de receso académico para juntar 800 avales, que es el 3% del padrón de la UNAG. Claramente era imposible para nosotros.
El Consejo Superior dijo, bueno, que haya elecciones cuando volvamos del receso, y tienen el receso para juntar los avales.
Claro, la junta de avales vencía la primera semana que empezaban las clases, tranqui. Y hubo paro, una semana de paro.
O sea, claro, la idea era que vos vayas casa por casa de estudiantes, o que los estudiantes tengan un paro, o movilización, o cosas completamente dementes.
Sí, totalmente. Y de hecho que favorecía a las corrientes a las cuales responde a Unidos por la UNAG principalmente, que está que tiene mayoría en el Consejo, que está con la gestión y todo, que tiene un montón de llegada a los estudiantes, mail institucional y todo, que era mucho más fácil llegar a los avales,
claro,
que a una corriente que, bueno, está en crecimiento. Por primera vez, bueno, logramos presentarnos lista. Por primera vez a Consejo Superior. Por una pelea que dimos también para poder encontrar una prórroga, y bueno, un montón de compañeros que apoyan, digamos, que nos podamos presentar, y bueno, en eso se enmarca lo que son las elecciones.
Tal cual.
Después, bueno, sí, se llamó hace una semana, un poco menos de un mes, a lo que es Centro de Estudiantes, con un tiempo acotado, pero... Pero bueno, ya la semana que viene. Exactamente, miércoles, jueves y viernes, 24, 25, 26 de septiembre, van a ser las elecciones, tanto para consejo como para centro de estudiantes.
Qué laburo que tienen, ¿no? Adelante.
Sí, desde ya, porque aparte, bueno, las corrientes que aparte de Unidos por la UNAS, que responde a lo que es a Medina, que es la rectoría y todo, también está Espacio Estudiantil, que representa al radicalismo, ¿no? Que es la parte de Jacobiti, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que golpea para negociar, es uno de los principales rectores de la UBA, que negoció por atrás y entregó el salario docente y no docente un 30%, solo consiguiendo lo que es infraestructura. Y nosotros lo que discutimos es que solo con infraestructura las universidades no funcionan.
Y bueno, porque... igual en la UNAG más todavía, porque se quedó en evidencia que la infraestructura tampoco se invirtió.
No, se invierte
después
muy...
la inundación de hoy...
Sí, no, aparte no tiene el mantenimiento que debería tener, sí, claro. Obviamente hacen obviamente cosas de infraestructura y todo, pero por ejemplo se inauguró un edificio nuevo en el gobierno de Alberto Fernández y hoy ya está lleno de humedad, fue uno de los que se inundó, se dio la, ¿cómo es que se llama? El cielo raso, o sea, digo, también cuando hacen infraestructura la hacen con 2 pesos, con 50, que es algo que tenés que tener mantenimiento constante para poder sostenerlo. Entonces, entonces que las discusiones son mucho más profundas que un edificio bonito, un edificio no bonito, sino que realmente discutamos las problemáticas de fondo de las universidades, y mismo que hay un montón de compañeros que no terminan la cursada, es muy difícil... sostener las cursadas, porque la UNAG, por lo menos en su gran mayoría, es trabajador también, cada vez tenemos laburos más precarios, cada vez cobramos menos, muchas compañeras...
Mucha decepción.
Hay el 65% de la universidad son compañeras, ¿no? O sea, mujeres, madres de familia, que tienen que hacer muchísimo, muchísimo esfuerzo para poder sostener las cursadas. Entonces, bueno, me parece que los debates son mucho más profundos de lo que hoy de lo que hoy quieren discutir, por lo menos las Unidos por la UNAG o Espacio Estudiantil, que es la franja morada, ¿no? Que conduce la FUBA, de hecho. Así que, bueno, me parece que hay que poner en cuestión debates más profundos. Por eso, bueno, nosotros estamos planteando un centro que por primera vez podamos tener un espacio como de la izquierda, sí, de la izquierda, y con compañeros independientes en el Frente de Estudiantes en Lucha, la lista 4, de paso la nombro, pero que sea un espacio, digamos, democrático, de lucha, que tenga espacios, digamos, donde los estudiantes puedan no solo reclamar, sino tener iniciativas de cómo enfrentar este ajuste, y que no quede nada más en un elevado de decir, bueno, tengo esta problemática, se vaya a la coordinación, te digan, no hay presupuesto. Bueno, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo nos organizamos para poder pelear en serio por nuestras condiciones de estudio y de laburo, que van de la mano también?
Hoy hablaba con, tengo una compañera de laburo que es profe de la UBA, en Filo, da una de las materias del inicio anual, y me contaba que en todos estos años nunca le habían hecho controlar la matrícula. O sea, como que está haciendo una crisis muy grande, porque son carreras muy puntuales, con franjas horarias muy malas, o sea, son carreras que exigen que no labures prácticamente, y es imposible en este contexto sostener una carrera universitaria sin laburar. Y me contaba que empezaron a ver, bueno, matrícula en marzo, matrícula en julio y matrícula en diciembre, para ver cómo va bajando y qué políticas toman en frente a eso. Pero charlábamos esto, bueno, la cuestión es que cómo se organizan los estudiantes frente a eso también, y qué respuesta da la universidad. Todo bien, pero ver qué están haciendo los centros de estudiantes, pensar en becas, bueno, medidas más de fondo que hacen a la cuestión, ¿no? De que, bueno, qué bajón que dejen, qué triste y nada más, ¿no?
Claro.
Sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Aparte, en justamente, hay muchas promesas de qué se hace y todo, pero bueno, con los tiempos que quiera el rector, que cuando haya presupuesto, ¿no? Los pibes quieren terminar de estudiar ahora, necesitan las condiciones hoy en día. Entonces, ¿cómo nosotros podemos plantear, por ejemplo, becas de integrales? O sea, que puedan realmente llegar a las necesidades de lo que cuesta, ¿no? O sea, poder estudiar, becas integrales, o sea, el boleto universal, o sea, lo que es las becas hoy en día, el boleto estudiantil es una miseria, sí. Realmente. Bueno, cómo peleamos también para que las compañeras tengan, por ejemplo, un jardín materno-parental, o sea, para que puedan, cuando vayan con sus hijos, poder tener un lugar donde dejarlo y poder estudiar. Después hay una problemática muy grande en lo que es en la UNAS particular, pero es una problemática general, que es las franjas horarias, los cupos. O sea, vos no tenés, por ejemplo, vos avanzás en la carrera y cada vez tenés menos cupos, es como un cuello de botella donde vos empezaste a estudiar a la noche y después te meten franjas horarias a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, y bueno, ¿cómo haces con tu trabajo? Somos todos laburantes. Entonces, ¿cómo hacemos para poder tener franjas horarias en los tres turnos? O sea, muchas cosas que nosotros estamos peleando hoy, nosotros estamos peleando, por ejemplo, en nuestra carrera, somos 200 estudiantes con una clase virtual con un docente. O sea, es imposible, digamos, o sea, formar con calidad a los compañeros, a todos los futuros profesionales. Después, los planes de estudio es otra problemática. Yo estudio emergencias sanitarias y desastres. Psicología en emergencia, cuando vos atendés en una situación de vulnerabilidad, un incidente, tenés que tener psicología en emergencia, por ejemplo. La sacaron del plan de estudio porque hicieron un cambio de plan de estudio. Digo, son cosas muy brutales, que son recortes que se vienen haciendo desde el Consejo Superior, se aprueban los planes de estudio. Eso los estudiantes no lo saben. Entonces, bueno, nosotros estamos planteando posta cómo los estudiantes nos podemos organizar desde abajo, democráticamente, donde podamos poner todas estas cosas en valor y saber que nadie nos regala nada, que todo se conquista con la lucha, y que si nosotros nos plantamos desde abajo para pelear por presupuesto, se demostró el miércoles que fuerza hay, sino que fuerza hay para poder pelear. Lo que falta es espacios para poder llevar todas esas demandas y unirnos con un montón de sectores, ¿no? Porque, como decías vos en la editorial, o sea, la lucha fue con jubilados, fue con el salud, con docentes, no docentes, estudiantes, un montón de trabajadores también que apoyan a la universidad pública, van y movilizan porque hacen un esfuerzo enorme para que sus hijos vayan a estudiar. Digo, hay un montón de cuestiones y podríamos estar hablando un montón de toda esta problemática que atraviesa la universidad, porque todos los días pasan cosas nuevas en la universidad y el esfuerzo de los estudiantes es muchísimo para poder recibirse, digamos.
Sí, no, tal cual, tal cual. Preguntaría un millón de cosas más, no tenemos mucho más tiempo. Lo único, tenés algo para decirle a los compañeros, entonces, 20,
24, 25 y 26, la semana que viene, martes, miércoles y miércoles, jueves y viernes.
Lista 4.
Lista 4, Frente de Estudiantes en Lucha, junto con desde Enclave Roja, junto con compañeros independientes. Nada, eso, peleamos por otro modelo de centro de estudiantes que sea independiente, democrático, participativo y de lucha. Así que por eso vamos. Y bueno, les pedimos que nos acompañen, obviamente.
Dale, bueno, muchas gracias, Julia, por venir. Vamos a una tanda breve y enseguida volvemos.
Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Radioundab.edu.ar. Radio Undab. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undab. Radioundab.edu.ar. Escuchala.
Elegí la música que suena en Radio Undab. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Radio UNDAD, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundad.edu.ar. Radio UNDAD, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radioundad.edu.ar.
Continuamos con la tuya y ya despidiéndonos. Nadia, dos cosas. Sí. Número uno, hay una columna que preparó Nadia para el día de hoy que para mí fue prácticamente uno de los temas de la semana, sobre todo para el colectivo de los feminismos, que fue la entrevista que le hizo Pedro Rosenblatt a Gustavo Cordera. Me gustaría que igualmente esta columna nos quede para la semana que viene. No sé qué te parece a vos, Nadia, que...
Sí, sí, totalmente.
Para mí tendría que ir porque realmente creo que es una discusión que está muy buena. Que
no,
abrió,
porque se sigue hablando.
Abrió un debate muy particular que creo que venía bastante silenciado, que es el rol del movimiento feminista y de si las feministas nos pasamos tres pueblos o no. Me parece que es importante poder retomarlo. Y dale, ¿te olvidaste de la efeméride más importante?
Me olvidé de la efeméride más importante, que incluye a Marcos.
También.
Sí, hoy hace un año...
¡Empezamos con el programa! ¡Así sí, que... cumplimos un año! ¡Un año ya!
Cumplimos un año, nos hemos divertido muchísimo este año, realmente. El primer programa estábamos muy nerviosas.
Felicidades,
felicidades.
Gracias.
No, no sabes lo que éramos el primer programa. No sabíamos,
una bola de nervios.
No sabíamos qué hacer.
Como yo hoy.
No sabíamos.
Estábamos completamente desorientadas.
Traíamos impresa la hoja de ruta y no,
mucho
no,
ruido hacían, mucha ruido hacían.
No, totalmente concentradas. Estuvimos con Key en la semana hablando de cuál fue la primera columna que hice yo. Y nos acordamos que fue
la del Día del Estudiante.
La del Día del Estudiante. ¿Por qué se festeja el Día del Estudiante? ¿Cómo surgió?
Historias. Hablaste del festival este, uno parade, no sé qué, que se hacía acá.
Sí, historias. Empecé a juntarme con amigos y amigas en historias falopas de festejo del Día de la Primavera. Que ahora la juventud está muy afuera. Palermo y que así como en Navidad pasan en crónica la cantidad de quemados que hubo, que por suerte eso ya bajó, en una época era ¿cuántos disturbios hubo en Palermo el Día del Estudiante? Que por cierto es este fin de semana, es el domingo.
Mañana,
feliz
mañana,
día.
Mañana ahí hay una jodita ahí en el planetario.
Claro, sí. Sí, es este fin de semana, es el domingo el Día del Estudiante y bueno, no, la historia de cómo fue. No, la de no sé qué parade se llamaba.
Sí, el festival, un festival.
Bueno, la cuestión es que una amiga mía había ido a ese festival y estaba con un chabón y le estaban pasando súper y en un poco el chabón se quebró la gamba y fueron al hospital, lo enyesaron y volvieron al festival. O sea,
con la gamba enyesada.
Exacto. Era una radio, no sé qué parade se llamaba, sí. La radio y bueno...
Hit parade. ¿No era?
No me acuerdo. Bueno, pero nada, sí, hablamos de la radio.
Si quieren revivir nuestro primer programa, pueden ir tranquilamente a la página de la UNDAB, que está ahí en la grabación del primer programa, o en nuestro canal de YouTube también pueden encontrar el primer programa nuestro, subido ahí con bloopers y todo, con el logo viejo,
con
horrible.
El logo viejo.
Así que
estoy queriendo me acordar, era porque se festejaba porque habían traído una estatua, porque traído el cuerpo de Sarmiento a Argentina, ¿no era? Sí, o a Buenos Aires.
¿Por qué se festejaba así?
Algo así era, pero no tenía nada que ver con la primavera el día del estudiante, porque vos asociabas, bueno, era porque la Federación de Córdoba, algo falopa muy interesante. Ese fue nuestro primer programa y nos divertimos un montón, así que bueno.
Acá estamos de vuelta, un año después.
Yo no daba que
no,
una,
no, o sea,
muy bien,
no era un proyecto que iba a durar un año, no, chicos, ni en pedo, y acá estamos con cambios. Un beso a Silvi, que no está más entre nosotros.
Sí, supongo que debe estar entre los pasillos del UNDAP, continuando con su carrera de periodismo.
Así que,
pero bueno.
La pasamos muy bien y nada, volvemos la semana que viene, seguimos con las efemérides. Las efemérides estuvieron en el tiempo.
Sí.
Arrancaron como algo que iba a pasar y fue como una...
Bueno, pero la columna de historia también.
Sí, sí.
Así que
sí.
Hubo cosas que se mantuvieron desde el inicio. Así que bueno, nada. Esa fue la última efeméride de esta semana.
La efeméride más importante.
Nos quedaron dos columnas afuera.
Me olvidé de cuántos días faltan para que termine el año también. Mirá vos. Mucho tiempo
bueno,
sin
pero
radio.
Fueron dos semanas que realmente fueron como... En años Milei son como...
Sí, no nos redescajetaron.
Sí, sí, terrible.
O sea, la semana demasiado... que viene es el Día del Estudiante y yo me quedé como, ¿viste? Como, ¿ya?
¿Cuándo? ¿Por qué? Claro.
En cuanto nos queremos acordar, estamos festejando Navidad.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, nada, muchísimas gracias, Nadia, por acompañarme este año.
Sí.
Gracias, Jula, por venir.
No,
y bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahora. Y
a la universidad.
Gracias, obviamente, a la universidad por el espacio todo este año, por seguir bancándonos. Recuerden, nos vemos el viernes que viene. Y recuerden que cuando la realidad les haga ruido, lo mejor que pueden hacer es cuestionarla. Chau.
Radioundab.edu.ar Voces Universitarias.